Gálatas, a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22, y hoy vamos a estudiar acerca de la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, no es un tema que se trata mucho hoy en día como antes, ni es un tema agradable, pero es un tema necesario y es un tema bíblico. Ustedes miran conmigo, capítulo 1, 18 al 22, dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vamos a parar aquí. Y vemos aquí primero, que Dios es justo, hermanos, y nunca ha dejado a la humanidad sin ninguna evidencia de su existencia. ¿Ok? Hay gente que dice, yo no creo en Dios, o yo no soy ateo, soy agnóstico, yo creeré cuando veo. Para mí es peor ser agnóstico que ateo, ¿ok? Un ateo por lo menos él rechaza que Dios no existe. Un agnóstico está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Muchos no piensan así, pero es peor ser agnóstico que ateo. Y dice la incredulidad, dice la Biblia aquí, también vamos a ver en estos versículos, que la incredulidad, hermanos, es síntoma de algo más profundo. Es síntoma de algo más profundo. Tiene que ver con la falta de ciencia. Tiene que ver. ¿Ok? Con la falta de la... Muchos dicen, es que no se puede saber. ¿Cómo vamos a saber? Tiene que ver con eso. Sino que la incredulidad es resultado de un corazón rebelde. Muchos dicen, si yo supiera, Norma, vamos a ver que aún conociendo y viendo al Señor, desobedecieron y fueron incrédulos. Y les voy a mostrar con más tiempo. Muchos dicen, si yo pudiera ver, yo creería, de veras. ¿Y qué pasó con los israelitas que vieron los relámpagos y el monte temblaba y el maná caía del cielo y las aguas se partieron y después con sed agua salió de una roca y después probó carne en el desierto? Su ropa nunca se envejecieron en 40 años y como quiera no creyeron. ¿Sí ves? Por eso digo, es muy importante entender eso. Déjame decirles que la Biblia dice en Hebreos que un incrédulo, un corazón incrédulo, es un corazón malo. No un corazón equivocado, no un corazón insincero, no un corazón que se desvió, es un corazón malo. Búscalo en Hebreos. Dice, ¿dónde? No lo voy a decir, quiero que lo busquen, pero yo sé dónde está, ¿ok? Porque no me gusta chiflarlos y consentirlos y darle toda la respuesta. Pero usted busca una concordancia a la palabra malo y verá usted que está en Hebreos de la condición del corazón humano que no cree. Entonces, si tú no crees, tú no eres un pobre hombre que anda equivocado, no, tú eres malo. No hay otra palabra. ¿Ok? Entonces, y vemos aquí entonces que tiene nada que ver, como digo, con la ciencia. ¿Cuántos nosotros sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos como quiera? Aún como cristianos. Porque el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Cuántas veces usted sabe? Orar sin cesar, está en la Biblia. ¿Cuántas veces ha cesado de orar? ¿Verdad o no? La Biblia dice que debemos dar las gracias en todo. Hacer todo sin murmuración. ¿Cuántos aquí nunca ha quejado? Levanta tu mano. Todos murmuramos. Nos quejamos. Sabemos que no debemos, pero lo hacemos. Este mito de que si nada más supiéramos más, no, tiene que ver con saber más, tiene que ver con qué vas a hacer con lo que sabes. Entonces vemos que todo se trata aquí, es lo que vamos a tratar, hermanos. De todo eso se trata. Y vemos entonces también, okay, que, perdón, que nuestro Creador, Él mismo, se ha manifestado en diferentes formas. So, la incredulidad es el resultado de un corazón rebelde que rechaza aceptar, okay, la verdad ofrecida por su Creador. Dios nos creó, nos presenta la verdad y lo rechazamos. Por ejemplo, nuestro padre en la carne, Adán, él es padre de todos. Dios le dijo que no coma de este árbol. ¿Qué hizo él? Comió del árbol. Entonces, él rechazó la verdad de Dios, porque Dios le dijo, el día que tú comes de este árbol, morirás. ¿Qué dijo el diablo? No morirás. ¿Él hizo caso a quién? Al diablo, no al Señor. Rechazó la verdad del Señor. Pecar es mucho más que pecar, es rechazar lo que Dios dice. Entonces, vemos aquí que esta, y vemos aquí entonces que rechaza aceptar la verdad, y él, como dice aquí, si usted mira capítulo 1, estamos en el versículo, perdí mi lugar, 18. Dice que, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hay una diferencia entre los dos, ¿ok? La impiedad es una cosa, la injusticia es otra. Pensamos que es lo mismo, no son sinónimas. Son dos cosas diferentes, tocante a la misma persona. Pero aquí dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, ahora mire, que detienen con injusticia la verdad. No está suprimiendo la verdad. No quieren la verdad. Entonces, esa supresión de la verdad trae consecuencias horribles. El hombre está deteniendo esa verdad. Ahora, en primer lugar, vemos aquí en versículo 18, la revelación de la ira de Dios. La revelación de la ira de Dios. Y dice aquí, después que hemos visto, ¿verdad?, las introducciones que Pablo dio de 1 a 17, es una introducción a la epístola, a esa carta que va a escribir. Primero dio una introducción a sí mismo, ¿quién era Pablo? Después una introducción a Jesucristo mismo, ¿quién era Jesucristo? Después una introducción a los cristianos, la iglesia en Roma. Y después, otra introducción al Evangelio. Ahora, él está, dejó las introducciones, está entrando en doctrina, y lo primero es la, vamos a decir, la ira de Dios. Y aquí dice, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o es una supresión tremenda, que detienen, y usted mira aquí lo que están deteniendo, con justicia la verdad. Escúchame bien, no dice verdad en general, es la verdad. Entonces, primero, ¿qué revelación? Viene de Dios, esa viene de Dios, porque aquí dice claramente que la ira es de Dios. Dice la ira de Dios. Ahora, hermanos, déjenme decirles. Cuando hablamos del Evangelio, enfocamos muchas veces, y no debemos de hacerlo, en el amor de Dios. Es un error. Es un error, hermanos. Porque cuando usted piensa en la cruz, hemos sido tan acondicionados a pensar en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe, es uno de los primeros versículos que aprendemos como cristianos. Y es verdad, no quiero despreciarlo de ninguna manera, ni que decirle que tiene menos peso que la ira de Dios. El problema no es que la ira tiene más peso que el amor tiene más peso que la ira. Nosotros ponemos más peso, ponemos más confianza en el amor de Dios y casi ignoramos la ira de Dios. Pero cuando hablamos del Evangelio, si no hablamos de la ira de Dios, del juicio venidero, somos hallados falsos testigos. Si tú nada más vas a decir, Dios te ama, tiene un plan para tu vida, y bla, 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 y nada de que tú quebrantaste las leyes de Dios, que Dios está súper enojado contigo, que su ira te va a aplastar como una plancha aplasta una hormiga, y nada más se detiene por un hilo, y tú vas a morir, y vas a abrir tus ojos en la llama de fuego, porque Dios está muy enojado contigo. Casi no se oye eso. Entonces, cuando alguien no ha oído de la ira de Dios, y que él es pecador y tiene que arrepentirse, que él quebrantó las leyes de Dios, él literalmente escupió en su cara por quebrantar esas leyes, y Dios está muy enojado, no han oído el Evangelio. Tú has dicho, has compartido una historia bonita, hablando del amor de Dios, pero esa persona no será salva, será un aborto. Orará contigo, pero nunca se arrepintió, nunca entendió su necesidad de un Salvador por su pecado. Y tú nada más sales muy feliz, yo gané almas para Cristo. Tú no ganaste nada para Cristo. ¿Por qué es que nunca viene a la iglesia cuando tú tanto has orado con ellos? ¿Por qué no muestra ningún deseo de crecer? Porque bebitos que nacen muertos no lloran por leche. Y muchas veces no están naciendo de nuevo. Somos culpables de engañarles, haciéndoles creer que son salvos porque hicieron una oración con nosotros, pero nunca se arrepintieron. Porque nunca supieron de la ira de Dios. Y esto sigue después del Evangelio. Y eso está en la Biblia. La Biblia, la verdad, hermanos. Si usted lee de Génesis, Apocalipsis, habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Pero nosotros cuando hablamos, hablamos mucho más del amor de Dios que de la ira de Dios. Y tenemos que cuidar. Si no, somos hallados jueces de las Escrituras, en vez de que la Escritura nos juzga a nosotros. Tú no puedes coger lo que a ti te conviene, lo que te cae bien, porque no te gusta hablar de la ira de Dios. Porque es capaz que se espanta a la gente. ¿Que se espante? Mejor que se vayan no siendo salvos. Que no siendo salvos, creen que son salvos. Porque oraron una oración ficticia y nunca fueron salvos. Son de esos millones que van a decir, Señor, no hemos en tu nombre hecho eso, en tu nombre el otro, y en tu nombre cachamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá, hey, váyanse, yo nunca te conocí, vete. ¿Y dónde van a ir? Al lago de fuego. Por eso es muy importante esta epístola, estudiarla versículo por versículo y aplicarla a nuestras vidas. Hermanos, vemos entonces aquí que la ira, la revelación de la ira de Dios, que esa ira viene de Dios. No es de nosotros. No es que yo estoy enojado con un pecador. No es que ustedes están enojados. No voy a derramar mi ira sobre nadie. Es Dios que va a derramar su ira, porque todo pecado es contra Él. Cuando David cometió ese gran pecado de adulterio y después tuvo que ver con la muerte del esposo de Betsabé, ¿qué pasó? Cuando él por fin fue confrontado por el profeta, tú eres el hombre, que dijo él al Señor, dice, contra ti solo he pecado. No, él pecó contra Betsabé, él pecó contra su esposo, él pecó contra Israel, pero al fin de cuentas todo pecado es contra Dios. Entonces él estaba sufriendo la disciplina de Dios y fue confrontado con su pecado. Ahora vemos también que viene del cielo. Ahora, ¿qué es la diferencia? Bueno, cuando hablamos del Señor, viene de Él, es algo personal. En el cielo, que es algo extraterrestrial, no es de la tierra. Ningún juez humano te va a juzgar. Tú no vas a ninguna corte suprema en Washington, o una corte en Austin, o una corte aquí en la ciudad. No. Tú vas a ser juzgado por un juicio celestial. Porque este juicio celestial viene de una patria celestial, de un padre celestial, y tiene nada que ver con la tierra. Entonces, eso quiere decir que no hay ninguna mordida que uno puede pagar. No hay dinero, sobornos que tú puedes pagar. No hay palancas. ¿Quién conozco yo? Si tú no conoces a Cristo, tú no tienes palanca. Aquí en la tierra, tú sabes, Si te paran, te dan un ticket, pues fue 80 millas por hora, donde era 60, tú vas con tu amigo que es policía, y dice, se desapareció el ticket. Mire, no tiene récord. ¿No es así? Yo sé que los policías así son. Ellos mismos quebrantan y van 80, pero ellos saben que si le paran, no le van a dar ticket. Y si le dan ticket, ellos no pagan porque van con sus amigos en la ciudad. Así es, ¿ok? Pero hay otras cosas. Políticamente, quiero usarlo como un ejemplo. No es que quieran entrar a la política, es un ejemplo. Hillary Clinton hizo cosas y Obama hicieron cosas que es ilegal, debería ir a la cárcel por lo que hicieron. Es traición, treason. Pero no van, ¿por qué? Porque es un Clinton. Los Clinton no tienen que pagar lo mismo que los demás. O Obama, así es. Pero un pobre marinero en un submarino tomó unas 3-4 fotos de un submarino, nada más con sus amigos, y fue a la cárcel. Porque hay diferentes estándares. Ese es del cielo. No hay diferentes estándares. Los grandes y pequeños van a estar delante de Dios. Y todos rendirán cuentas al Señor. ¿Ok? Es muy importante entender eso. No hay favoritismo con el Señor. No hay. Entonces, viene del cielo. No es de la tierra esa ira. Y es dirigida hacia los hombres. Es dirigida hacia los hombres. Si usted mira aquí, por ejemplo, en capítulo 1, en versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es dirigida hacia los hombres, hermanos. Mira conmigo primero en Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Si usted mira aquí lo que dice. En versículos 5 y 6, 5:5 de Efesios. Porque sabéis esto. Ahora sabe, la Reina Valera, sabéis que decir, saben, hablando pluralmente a todos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ahora en Colosenses dice avaricia es idolatría. Un avaro es idólatra. Si tú amas el dinero, si tú dices, yo tengo el sueño americano, no, tú no tienes ningún sueño americano. El sueño americano te tiene a ti. Tú eres un avaro, cuidado. Tú eres un idólatra. No estás adorando. Sí, tú adoras el dólar. La avaricia es idolatría. Un avaro es un idólatra. Está en la Biblia. Yo no estoy inventando eso, no lo estoy explicando. Y capítulo 5, entonces, en versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. Ninguna persona de esa tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice en versículo 5. Después habla de la ira de Dios. Entonces, es muy importante entender eso. Si mira el penúltimo libro de la Biblia, Judas, la epístola de Judas, merito antes de Apocalipsis, un solo capítulo. Mira lo que dice el versículo 15-16 de Judas, perdón, 14-16. De estos también profetizó Enoch. Ahora, Enoch vivía en el tiempo de antes del diluvio. Él era unas tres generaciones antes de Noé. Era el séptimo, Noé el décimo generación después de Adán. So, usted mira aquí lo que dice. So, él era como el tartarabuelo de Noé. En 14 dice, de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Era profecía. Aunque habló como pasado, era el futuro. Y va a pasar eso. ¿Para hacer qué? Juicio contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos, porque son... es impiedad, impíos. Dice aquí, convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Yo creo que son impíos, ¿eh? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. So, ven ustedes, Dios va a derramar su ira sobre los impíos. So, vemos aquí entonces, en capítulo 1 de de Romanos, regresando a Romanos, Dios dijo en versículo 18 que va a derramar su ira sobre los que detienen con injusticia la verdad. Pero mírelo, revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la diferencia? Una persona impía, así como hablaban, usted lee en Judas, hemos visto, hablan cosas malas, se creen muy machos contra Dios. La impiedad, hermanos, es falta de reverencia. Es la irreverencia para con Dios. Yo era muy impío antes de conocer a Cristo. Yo era muy impío. Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. No por mi bondad, pero aparte de mi impiedad. Y vemos entonces, cuando una persona es impía, la impiedad está haciendo más referencia a la irreverencia, la falta de veneración que Dios tiene para con su Creador. Le vale, no le importa. Hasta dice cosas que no debe decir. Si yo te dijera lo que yo decía antes de ser salvo, hermanos, me da mucha vergüenza decirlo, ni quiero decirte cómo yo hablaba de Dios y con Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero esa es la irreverencia hacia Él. Ahora, ¿qué es la injusticia? La injusticia es la inmoralidad en su comportamiento. Es la inmoralidad en su comportamiento. Quiere decir que, aparte que somos irreverentes para con Dios, nuestra irreverencia nos lleva a la inmoralidad. No me importa, total, ni creo que existe, bueno, eso es pura fábulas, es tontería creer en Dios. Entonces hacen lo que da la gana y ahí entran los deseos carnales. Y más adelante vamos a ver la homosexualidad, los lesbianismos, tiene mucho que ver con eso. Simplemente es una entrega total a las pasiones. Entonces, muy importante entender eso. Cuando somos irreverentes para con Dios, tiene que afectar nuestra conducta. La irreverencia es impiedad. La injusticia es la inmoralidad en nuestro comportamiento. Van juntos, no es la misma cosa, pero van juntos, como dos alas del mismo avión. Entonces, muy importante entender eso. Mira tu vida. Y a veces, no todos son tan audaces de decir cosas contra Dios, a otros que sí. Más y más estoy viendo por las noticias, por lo que leo, hay más y más irreverencia. Y le voy a decir la verdad, I'm sorry, si usted cree que soy político, es la verdad. Hay más irreverencia en el Partido Demócrata, han tomado control de este partido. No quiere decir que no hay injusticia y perfección, no son perfectos los republicanos, pero si usted compara los dos partidos, usted mira por dónde va la sociedad y mira por quién está votando y qué es lo que están apoyando. Quieren que se casen los gays, quieren que la iglesia se calle, que no quieren que tú hables del Señor, no quieren nada de moralidad. Son los que están ganando con el Partido Demócrata. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Para que se haga republicano? No. Para que busque el rostro del Señor. Porque si tú de veras amas al Señor, aún va a impactar tu política. Créemelo, como tú votas. Como ve las cosas. Pero bueno, vemos también, hermano, ahora la manifestación del poder y la deidad de Dios. La manifestación del poder y la deidad de Dios. En Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Manifiesto a quién? A los impíos, a los injustos. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Toma aquí, esa frase es muy importante para entender lo que sigue. Desde la creación del mundo. ¿Quién fue el primer ser humano? Adán. ¿Ok? So, él no está hablando más de ahora. Desde la creación del mundo. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, primero, Dios ha manifestado su poder, su eterno poder. Vemos la manifestación de su eterno poder. Hermanos, mira conmigo Salmo 8. Todo el Salmo, pero es pequeño, no se asusten, ¿ok? Todo el Salmo. Salmo 8. Mira lo que dice. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Ok? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Él no está hablando del cielo, de la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora mire, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, hablando aquí, no el cielo donde está Dios, hablando los planetas, universo. Dice aquí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué significa? Lo tomas en cuenta. Y has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, Jesucristo es un hombre. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Ningún ángel está sentado donde está Cristo. Dios tomó un hombre. Dios se hizo hombre. La encarnación, Dios se hizo hombre, tomó la forma de un hombre, ahora tenemos un hombre, un representante en el cielo. La raza humana, diciendo. Ahora vemos aquí entonces, versículo 5. Le has hecho poco mejor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Otra vez el énfasis, en toda la tierra. Dios está manifestando su poder en la tierra. La Biblia dice, hermanos, y es muy obvio. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Tú ves, hermanos, por ejemplo, ¿quiere un ejemplo del poder de Dios? ¿Quién de ustedes quisiera meterse en un tanque y pelear con un tiburón? ¿Quién? Habrá un loco tal vez aquí, yo no sé, pero yo no voy a levantar mis manos. ¿Quién de ustedes quisiera meterse en una jaula en el zoológico y estar solito con un león? No, ¿por qué? Yo no quiero morir, son muy poderosos, exactamente. Y ni son los más grandes los animales. Hay elefantes, hay ballenas, como dice killer whales, ¿verdad? Hay toda clase de animales. Hasta, ¿sabe qué? Hay estas, son como víboras en el mar, eléctricas que te pueden electrocutar. Hay toda clase de cosas. Hermanos, Dios ha creado este mundo. Un rayo te puede matar, un relámpago. Tú miras el sol unos segundos demasiado y puedes perder tu vista, es tan poderoso. Dios está mostrando su poderío nada más en la creación. ¿Cómo será cuando ves el Creador? No la creación, el Creador cara a cara. Por eso dice que los grandes y los pequeños, los muertos, van a tratar de esconderse de su presencia cuando están delante del gran trono blanco, pero no habrá lugar para esconderse. No van a hallar lugar. Usted mira, por ejemplo, a las cataratas de Niágara. ¡Y qué poderoso! ¿Usted cree que quisiera bañarte debajo de ellas? A ver qué pasa contigo. Toneladas de agua por minuto. Te aplastaría. Mira un terremoto que puede hacer con grandes ciudades. ¿Qué ha pasado en DF? ¿Qué ha pasado en Manila, en Filipinas? ¿Qué pasa en muchos lugares en el mundo? O un tsunami. Es una ola grande. Mire, hermano, Dios ha mostrado su poder. Cuando ellos estaban frente a la montaña, se espantaron tanto. Dijeron, Moisés, ¿sabe qué? Ve tú, habla con Dios, es mejor. 2 millones tuvieron miedo de enviar un hombre para hablar con Dios. Dios es poderoso. Mira cómo a veces ha temblado sus casas con unos truenos. Y si traen perros, ¿qué pasa? Ya saben. ¿Por qué? Porque es poderoso el Señor. Si Él quisiera, Él puede tumbar tu casa con sus truenos, nada más un poquito de movimiento en la tierra. Él es poderoso. So, vemos la manifestación de su eterno poder. Y es lo que dice aquí en este Salmo. Ahora mira conmigo otro lugar, Salmo 19. El Salmo 19, aquí nada más del 1 al 6, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Ahora mire, hermanos, después se habla del sol. Y me dice una cosa, andamos tan influenciados, rodeados de tecnología. Uno de los peores lugares para ver la gloria y apreciar su gloria en la naturaleza es en la ciudad. Pero cuando David estaba debajo las estrellas, solo con las ovejas, veía millones de estrellas apareciendo y él vio el poder del Señor en su magnificencia. Hoy en día estamos siempre en el teléfono o televisión, encerrado de una casa con techo, con luz. Lo apreciamos. Estamos perdiendo eso que Dios nos ha dado. So, el hombre se cree Dios porque él tiene tanta tecnología. Tú puedes hablar con, por ejemplo, tú puedes tener el desayuno hoy en Estados Unidos y puedes cenar en Japón porque puede llegar en 12 horas. Entonces, antes era increíble. Nosotros hemos hablado con astronautas en la luna. Nosotros miramos televisión. Ahora ni tiene que esperar si no quiere comerciales. Tiene Netflix y otras cosas. ¿Sabe qué está pasando? Andamos tan rodeados de tecnología que hemos perdido la vista en la tierra, en la creación, lo que Dios nos está dando para ver. Por eso la gente, los campesinos y la gente en pueblitos, tiene tendencia de creer más en Dios que los de la ciudad. Y los de la ciudad, donde viven la gente, centros urbanos, están poniendo su mirada en el hombre. Y pura decepción. Por eso tenemos que ir a las ciudades y llevar el evangelio, y nada más a los pueblitos. ¿Por qué? Porque ahí donde está la gran mayoría de la humanidad perdida, confiando en el hombre. Y no ven lo que está pasando. Hermano, a veces hay tanta polución en Beijing, ahora está pasando en San Francisco también, dicen que es como Beijing, que tú ni puedes ver las estrellas porque hay tanta polución. Pasa un día nublado y no está nublado. Entonces, lo que pasa, la tecnología nos está cegando más y más sobre la gloria y poderío de Dios. Entonces, eso que está pasando. So, vemos aquí entonces la manifestación de su deidad, la manifestación de su poder. Pero ahora vemos también, hermanos, es muy importante, la incredulidad, que la incredulidad es inexcusable. No hay excusa para no creer en Dios. Y usted mira aquí en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora mira 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tiene excusa. La creación misma te hace ver que hay un Dios. Pero nosotros somos tercos y confiamos más en la creación. Ahora, voy a decir unas cosas aquí que es muy importante. Hermanos, la palabra aquí dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, en versículo 18. ¿Sabe qué es la palabra detiene? Es suprimir, es suppress en inglés. Quiere decir, como un resorte bien fuerte, y tú estás con todas tus fuerzas tratando de detenerlo, pero el resorte quiere subir. O, como una pelota de playa, beach ball, lleno de aire, y tú quieres meterla debajo, más y más, pero quiere subir. La verdad de Dios siempre quiere subir, que es visible, pero nosotros como hombres queremos detenerla para no tener que confrontarla. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces los hombres están en mera cara, en frente de sus ojos, la verdad, y no quieren reconocerla. Entonces, eso es el gran pecado contra Dios. Dios está bien enojado porque Él ha dado su verdad, Él ha dado la creación, no hay excusa y sigue todavía deteniendo con injusticia. Mira los gays desfilando, hablando. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo me acuerdo, y yo no quiero decirle, era un dicho que estaba diciendo de la Trinidad, mientras andaba desnudos los gays haciendo, yo no voy a decir porque yo voy a quedar en su mente, yo no quiero, no puedo sacarlo de mi mente, pero suena chistoso, pero hablando de la Trinidad haciendo burla del Señor y el Espíritu Santo, los gays. Porque el enemigo más grande de un homosexual es la verdad. Y la iglesia es baluarte de la verdad y pilar y columna de la verdad. Detestan la iglesia, hermanos. A menos que pueden cambiarla, como hay pastores gays, está bien. Y pastoras lesbianas, está bien. Pero este movimiento de esa agenda de los homosexuales, eso es la palanca que el diablo está usando para tumbar la iglesia y cambiar la cultura. Eso es muy importante entender eso. Pero los hombres detienen con injusticia la verdad y Dios derramará su ira por causa de tal oposición. ¿Tú no quieres la verdad? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses en capítulo 2, versículos 11 y 12. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice en versículos 11 y 12. Por esto, Dios les envió un poder engañoso, hablando del anticristo, para que crean, no una mentira, la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ahí dice, sino que se complacieron en la injusticia. Detuvieron la verdad con injusticia, haciendo que les da la gana, y Dios va a demandar de ellos y va a enviar un poder engañador, engañoso. Cuando ven el anticristo, muchos dicen, después yo sí voy a creer en Dios. No, tú no vas a creer. Si tú no aceptas a Cristo ahora, tú vas a ser engañado, porque estás teniendo tu oportunidad y no has querido creer la verdad. Eso vemos aquí entonces, y es muy importante. Los hombres detienen con injusticia la verdad. Dios derramará su ira por causa de tal oposición. Tú no has querido mi verdad, ok, te voy a enviar una mentira para que la cree. Así es. Y terminarán quemando en el lago de fuego, hermanos. Así es. Y ese es el peligro de no aceptar la verdad. Y algunos de ustedes tal vez están en peligro de eso. No, yo voy a la iglesia. Tiene nada que ver que tú vas a la iglesia. Tiene nada que ver. Hay mucho. ¿Sabe qué? Si sacaremos del infierno todos que fueron a la iglesia, se creyeron salvos, sería la iglesia más grande del mundo. El infierno está lleno de iglesias, pero no iglesias verdaderas. ¿Tú te crees salvo porque tú vas a la iglesia? Sigue creyendo esa mentira del diablo. La iglesia no salva a nadie, es Cristo que salva. ¿Ok? So, vemos también, vemos aquí, no habrá ninguna excusa aceptable para evitar el juicio venidero. No habrá ninguna. Tu excusa no sirve. Pero tú no me importa lo que es. No sirve. No habrá. No hay excusas. Dios no quiere escuchar tus tonterías. Y si tú crees que te va a escuchar, tú eres el más tonto de todos. I'm sorry. Porque tú estás diciendo Dios a su cara, no te creo. Sí tengo una buena excusa. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Bueno, la Biblia dice muy claro, versículo 20, en el fin. De modo que no tienen excusa. No hay excusas. O tú recibes a Cristo, entrégate al Señor, arrepiéntate de tu terquedad y de tu pecado, o sigue con tus excusas y verás qué va a pasar con tus excusas. ¿Ok? Eso es algo muy serio. Y Pablo va a hablar más de eso mientras se va desarrollando el libro de Romanos. Y vemos entonces también el rechazo intencional resultó en la oscuridad espiritual. Lo rechazaron intencionalmente. Lo detuvieron con injusticia. No quieren la verdad. ¿Cuántos de ustedes no quieren saber? Viene y visita la iglesia y qué bueno que... Pero de ver en su corazón, tú no quieres hacer caso al Señor. Tú no quieres hacer caso a la verdad. ¡Ay de ti! Dice, hermano, no habla así con los visitantes, no van a volver. Pues, ni modo. Prefiero que tú escuches la verdad y que te vayas y nunca regreses, pero que un día te arrepientas y después digas, ¿sabe qué? Ese día el pastor tenía razón, yo me entrego a Cristo. Eso es lo que vale para mí. No que tú regreses y calientes una banca, pero que tú conoces a Cristo. Eso es mi deseo por usted. Yo no, aquí no es un negocio. Tengo que tratar a todos igual para que regresen. No, hay que tratar a todos iguales para que reciban la verdad. Lo que tú haces con la verdad es otra cosa. ¿Ok? Eso es muy importante eso. Porque aquí es un baluarte de la verdad, dice la Biblia. Tenemos que actuar como hijos verdaderos. Y ahora, ese rechazo intencional, ¿qué pasó? Produjo un razonamiento envanecido. Y usted puede ver aquí en versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Que conocieron a Dios, dice la Biblia, versículo 21. ¿Qué está hablando aquí? Recuerdo cuando Adán, hermano, tuvo hijos. Él era el padre de todos. Él enseñó a algunos bien. Abel mató a su hermano. Caín mató a su hermano Abel. Abel sabía. Había Seth. Seth sabía. Todos los demás. Había gente que sabían. Podía ver el ángel con su espada de fuego. No podían entrar en el huerto de Edén. Sabían. Conocían a Dios. Pero ellos intencionalmente escogieron a no seguir a Dios. Por eso Dios destruyó el mundo con agua. Ellos conocieron desde la creación. Ellos sabían. ¿Qué pasó? Lamec dijo, bueno, si este Caín será juzgado por haber matado uno, pues yo 7 veces más. Todos sabían de Caín. Y Lamec está diciendo, mírame a mí, el primero hombre que creó en la poligamia. Pero el hecho es, ellos sabían, no eran ignorantes. La Biblia dice aquí, si usted mira aquí en versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pero ¿sabe qué hicieron? Ni eran agradecidos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se pusieron muy vanos y gloriosos y orgullosos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y vemos aquí un corazón entenebrecido. Quiere decir que el orgullo, el envanecimiento, trae oscuridad. Y el corazón es entenebrecido, el punto que sigue. So, vemos aquí entonces, nosotros, si tú tienes un corazón duro, comenzó con tu orgullo. El orgullo, la arrogancia, la jactancia, hace tu corazón como cemento. Y necesitamos que humillarnos delante de Dios. Hay mucho orgullo hoy en día. Mira a los hijos con sus padres, no quieren hacer caso. Pastores batallan con miembros de las iglesias. Los líderes batallan con la gente en la sociedad. No hay ya, queda pura anarquía. ¿Por qué? Como en el tiempo de Noé, así está quedando hoy. Y Cristo dijo, iba a ser así. Y tal vez hay alguien aquí con un corazón entenebrecido, un corazón duro y oscuro y que no ve. Eso es lo que pasa. La ceguera viene después del orgullo. Y vemos también algo más. El autoengaño. Sí, porque versículo 22 dice, profesando ser sabios. Yo sé, se hicieron necios. La palabra necio es de fools en inglés, tontos. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Está en Salmo 14:1. Pero vemos aquí entonces, es el autoengaño. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿De qué corazón está hablando? Del tuyo y del mío. Corazón humano entenebrecido, jactancioso. Nos lleva al autoengaño y nos engaña. El corazón humano, la primera persona que él desea engañar es a sí mismo. Así mismo, quiere decir que tu corazón te va a engañar. Y tienes que confiar. La única luz, la única verdad hallamos en la Biblia. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, no tenemos el lujo de enfocarnos solamente en el amor de Dios e ignorar su ira venidera. No hay el lujo. Pero Dios es amor, sí es amor, pero también está enojado. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, sí, pero derramará su ira sobre los inconversos. En capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Que él derramó su ira sobre nosotros, perdón, su amor sobre nosotros, pero derramará su ira sobre los del mundo. Y cada uno aquí tiene que escoger, porque va a recibir en total, no por partes y gotas. tú recibes el amor de Dios en Cristo Jesús, o tú recibirás la ira de Dios en tu terquedad. No hay otra. No hay otra. Entonces, y tu corazón te va a engañar. Por eso digo, no tenemos el lujo de enfocarnos solamente en el amor de Dios. Oh, Dios es amor. Sí, es amor. Pero tú no lo vas a experimentar ese amor cuando tú mueres sin Cristo. El infierno es un lugar 100% apartado, separado del amor de Dios. Dios también se ha revelado a nosotros a través de su creación. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Más adelante vamos a ver que Dios se ha revelado a través de la conciencia. Y más adelante vamos a ver que Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero ahorita, el mundo, Él está revelando. Tú miras alrededor, mira qué está pasando. Mira un árbol, cómo crece. Mira un pajarito, cómo vuela. ¿Cómo comen los pájaros? ¿Ha fijado ustedes? Yo nunca he visto HIV de pajaritos. Pero ellos comen y comen y comen y nunca mueren. Y yo atrevo a decir que hay más pájaros que gente en esta ciudad. Yo he visto a veces árboles, ya se está atardeciendo, se llena de pájaros. O a veces la línea de teléfono está lleno de pájaros. ¿Y sabe qué? ¿Cómo viven? ¿Quién les da de comer? El Señor. Él provee. Mira nada más alrededor. ¿Cómo vuela una abeja? Científicamente una abeja no puede volar. Las alas son muy chiquitas. Pero vuelan. ¿Cómo? Dios. Cositas pequeñas, cositas grandes. ¿Sabe que una hormiga es mucho más poderosa y fuerte que una persona? Puede cargar mucho más su peso. ¿De dónde sale todo eso? Dios ha revelado. Si tú agarras un telescopio, un microscopio, un telescopio, una lupa, tú comes en toda área. Una gotita de nieve, nunca se encuentra dos iguales y cae tanta nieve. ¿Cómo? Dios está mostrando su infinidad en la creación, su poder. Y se ha revelado. Si tú no quieres ver a Dios, es porque tú has escogido a no ver a Dios. Tú has escogido la ignorancia. Y por último, no habrá ninguna excusa aceptada cuando Él derrama su juicio por medio de su ira. Y es muy importante entender eso. Un cristiano será juzgado. Se llama al tribunal de Cristo, pero seremos juzgados con el amor. Un sin Cristo, uno que muere sin Cristo, será juzgado con pura ira. Van a ver un Dios enojado, un Dios airado que derramará su ira. Ni siquiera he mostrado todos los versículos que pudiera haberlo mostrado. Pero Dios va a derramar su ira. Y tu juicio, el juicio, si tú no conoces a Cristo, vendrá por medio de su ira, no su amor. Pero ahora viene por el amor. Si tú confiesas tus pecados, tú te arrepientes, tú vas a la cruz. Señor, yo sé que moriste por mí. Yo quebranté tus leyes, perdóname. Ahora Él derramará su amor. Pero después, si tú mueres sin Cristo, Él derramará su ira. ¿Qué es lo que quiere? No hay que usar mucho la cabeza. Ah, pero hay gente que tiene sus mentes entenebrecidos y no sabe. ¿Por qué? Porque el orgullo. Porque la lascivia, el pecado, es más importante para algunos que el Señor. Es mejor vivir en pecado, me gusta más, me siento mejor, ¿ok? Tú escogiste, y Dios va a respetar tu decisión. Pero después tú tienes que respetar su juicio cuando le viene, porque vas a tener lo que tú has querido. Tú no has querido tomar a Dios en tu vida, tú no has querido tomar en cuenta al Señor en tu vida, ok, ahora va a vivir toda la eternidad sin tener que tomarle en cuenta, porque no quiso tomarle en cuenta, Él va a dar lo que tú quieres. Tú no querías tomar en cuenta a Dios, vas a estar por toda la eternidad en un lugar sin Dios, y será bien feo. No existe aniquilación, tú fuiste hecho en la imagen de Dios, vas a vivir para siempre, escoge ahora dónde vas a vivir. No existe aniquilación, tú no eres un perro, una vaca, un gato o un gorila, tú eres un ser humano y vas a vivir para siempre. ¿Dónde vas a vivir? Eso depende de tu fe, depende ahora de tu decisión. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y vamos a cantar un himno, haz lo que quieras. Si Dios te ha tocado y tú quieres recibir a Cristo, ven conmigo. aparte, si usted tiene a Cristo, quiere orar a sola, aquí está el altar. Pero busque el rostro del Señor. Vamos a poner de pies, por favor.